música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, nuestra Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy tenemos una propuesta bien concreta. Hoy vamos a hacer un programa homenaje a todos los movimientos obreros del mundo en el marco del Día Internacional del Trabajo, que hace 136 años, líderes, mujeres, hombres, bregaban por 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas para descansar, para estar en la casa, especialmente. Esos eran los objetivos que se cumplían, nada más y nada menos que ayer, 136 años. Y hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros para dialogar, para reflexionar sobre los tiempos que se viven, que se vienen y que se han vivido tanto en el siglo XX como en lo que va del siglo XXI, a uno de los referentes del movimiento sindical argentino, con una trayectoria, con una forma de vida, de sentir y de predicar y hacer el sindicalismo, que nada más y nada menos que Francisco Palermo. Muy buenas tardes, Francisco, gracias por estar con nosotros.
Hola, Juan, es un honor para mí. Primero, saber que mi padre no se equivocó, y ni mis hermanos tampoco, cuando tomaron como premisa seguir los pasos de una forma de vida que fue el peronismo. Que todos, hijos, nietos, defendemos ese modelo sindical y somos protagonistas de la historia, porque el peronismo en sí es un sentimiento, una idea y una conducta. Cuando vos hablabas de las luchas de los primeros de mayo, a través del general Perón, los primeros de mayo fueron de fiesta. Y a este primero de mayo observé que no se movilizó el movimiento obrero. Será porque no hay nada que celebrar ni festejar. Hoy tenemos... El país se debate entre la inflación y el salario. Los salarios van por la escalera y los precios van en ascensor. O sea que está inalcanzable para el trabajador en esta época decir que los primeros de mayo son felices. A pesar de que hay un gobierno democrático que lamentablemente muchas veces en esta democracia que el movimiento obrero argentino conquistó en las calles, en su lucha, hay una asignatura pendiente, que el pleno empleo es posible. Y voy a destacar y recomendar un libro para que lean los jóvenes que tienen este desafío, donde hoy se movilizan más los movimientos sociales que el movimiento obrero, porque hay desocupación, hay hambre, hay miseria, y los jóvenes sindicalizados, que son muchos, con una aspiración, con una mística, deben dentro de sí leer un libro común de un dirigente sindical que yo lo leí, que era representante de los bancarios en América y en el Caribe, que hoy no, tal vez en sus hechos o en sus actitudes no fueron tan dignas como el libro, pero hay que recomendarlo. El pleno empleo imposible en América Latina y el Caribe, de Juan José Zanola.
Bueno, Francisco Palermo, presentamos a nuestro invitado del día. La propuesta es integral que tenemos. Después, Francisco, le vamos a preguntar por qué usted, tomando acuñando esa frase de que el sindicalismo es un derecho natural en las sociedades modernas, queremos que usted nos desarrolle los fundamentos de por qué usted considera eso, pero también tendremos desde Nueva York al doctor Bernardo Klisberg con una sección que nos habla con que el sindicalismo como pilar fundamental para lograr la justicia social. Tenemos a Santiago Isni desde Haifa, Israel, a Jorge Potente con el compacto de noticias, que a pesar de haber salido de una operación, de sus dolencias, está con un desarrollo profesional como el que tuvo desde el día uno que fundamos el Observatorio del Trabajo juntos, porque lo hicimos juntos. Y también tendremos a Bien Argentino y la entrevista del día con quienes ustedes ya empezaron a conocer, que es Francisco Palermo. ¿Qué te parece, Francisco, si nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisberg?
Bienvenido.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, como cada martes, en este programa especial que vamos a tener hoy, fundamentalmente tenemos al gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klisberg, que desde Nueva York nos hace llegar esas reflexiones que le sirve a todos los agentes que quieren ser hombres de cambio. Hoy nos va a hablar en relación al Día Internacional de los Trabajadores, que fue el pasado 1 de mayo, nos va a hablar sobre algo muy central: el sindicalismo como columna vertebral o como pilar de la sociedad para alcanzar la justicia social. ¿Es así, doctor Klisberg?
Querido Juan Domingo, qué gusto grande estar compartiendo este espacio tan importante para los latinoamericanos y los argentinos que llevas adelante con tanta calidad. Sindicalismo, el 1 de mayo, está ligado, diría yo, a las causas más importantes del género humano en la historia, ¿no? El género humano en la historia aspiró siempre como una de las banderas fundamentales a la justicia social. La justicia social, el concepto central del pensamiento profético en la Biblia. Los profetas eran abanderados de la justicia social y consideraban aquello de que protegerás a la viuda, al huérfano, al extranjero, como un tema central La Biblia está llena de referencias a la justicia social y a instituciones de justicia social. Vela, y los profetas fueron totalmente entregados a esta causa por los derechos de los más débiles. Y ahí está desde el descanso semanal, como una institución central, hasta los precursores de la seguridad social, diría, la idea de que todos los que se retiran después de largos años de trabajo tienen derecho a protección. Pero la Biblia es una inspiración. Pues en la historia los seres humanos tienen que luchar para que esas inspiraciones se hagan realidades. Y un agente fundamental en la historia, en la lucha por la justicia social, ha sido el movimiento obrero organizado. Lo encontramos en todas las expresiones del quehacer humano, y vamos a evocar muy rápidamente algunas de ellas. Encontramos la idea de movimiento obrero organizado después de la revolución industrial, que estuvo muy llena de injusticias y de enfrentamientos entre la gran masa trabajadora y los que manejaban los recursos financieros. De ahí emergió la idea de que los trabajadores tenían que organizarse para poder en la historia defender los derechos de los más débiles. En Argentina, recordemos, algunos pantallazos muy rápidos, recordemos que un precursor de la justicia social, no el único, pero un precursor, fue Alfredo Lorenzo Palacios, que a comienzos del siglo XX fue elegido a los 25 años de edad diputado por La Boca, que era una circunscripción totalmente obrera. Y Palacios se dedicó fundamentalmente a los derechos de los trabajadores. Tuve el gran honor de ser su mano derecha en la Cátedra de Derecho del Trabajo, la cátedra inmortal que tuvo durante muchísimos años en la Universidad de Buenos Aires. Y Palacios comenzó su trabajo fenomenal con un gran estudio, sobre la fatiga en los trabajadores, un estudio de laboratorio, estamos hablando de 1915, un estudio de los efectos que causaba el exceso de horas de trabajo en las células del cuerpo humano. Y el estudio lo llevó a descubrir que había intoxicación por fatiga y que esa intoxicación podía dañar severamente y terminar con la vida de las personas. Hoy, en el año 2021, mucho más de un siglo de esa fecha, hay estudios actuales que van en derredor de la misma temática. La fatiga no ya física, que es la que estudió Palacio centralmente en aquella época, sino todas las formas de fatiga en el trabajo, la fatiga psicológica, la que viene del estrés, etcétera, como el exceso de horas de trabajo daña directamente la salud de los trabajadores. Y Palacio se luchó en esa época por las 8 horas de trabajo diario y consiguió sacar una de las primeras leyes de la historia de este siglo XX de que la jornada de trabajo no excediera las 8 horas. Y esto fue hecho suyo por el movimiento obrero organizado. La garantía de que esto se llevara a la práctica fue el movimiento obrero organizado, ese mismo movimiento obrero organizado que fue, así como fue pilar en lo que Palacio llamaba el nuevo derecho. Palacio decía que tiene que haber un nuevo derecho que restablezca las condiciones de equilibrio entre los grandes capitales y los trabajadores, que se tiene que plasmar en leyes. Una de las leyes centrales tiene que ser el derecho de los trabajadores a organizarse. Y allí la Argentina y toda América Latina han cumplido pasos fundamentales en el movimiento de organización de los trabajadores, el movimiento justicialista y otros movimientos fueron centrales totalmente en mejorar la situación en horas de trabajo y en participación en vida digna, en remuneraciones. ¿Qué actualidad tiene todo esto? Hoy en día, actualmente, claramente, nada menos que el Fondo Monetario Internacional dice que las grandes desigualdades de nuestro tiempo, en donde una parte ha perdido un porcentaje de participación muy importante del Producto Bruto Mundial, el trabajo, dice que una de las razones absolutamente centrales se debe a la baja del movimiento sindical, a la lucha encarnizada que contra el movimiento sindical han liberado de empresas irresponsables. Lucha que continúa. Les leo alguna cifra muy pequeña para darles idea de la actualidad que tiene defender el derecho a la organización de los trabajadores, el derecho más bajo. En países avanzados como Canadá, el 30% de la mano de obra está sindicalizada. En Alemania, más del 25% está sindicalizado. Esto significa una mano de obra motivada, organizada, con la que se puede negociar productividad, mejores condiciones de trabajo, son más productivas para la empresa, en definitiva. Pero en los Estados Unidos la pelea sigue y menos del 10% de los candidatos a sindicalizarse están sindicalizados. Y para formar un sindicato hay que luchar muy duramente. Ahora estamos viendo episodios de cómo algunas de las grandes transnacionales de nuestro tiempo, de las mayores fortunas de nuestro tiempo, están haciendo lo imposible para que no se formen sindicatos. Eso está sucediendo en Starbucks, en Amazon y en otras organizaciones de ese tipo, y sabotean por todas las vías la formación de sindicatos. A su vez, la historia tiene estas cosas. Ha surgido un movimiento joven de sindicalización que lucha por los derechos al reconocimiento, que ha tenido el apoyo del presidente Biden legalmente. Estamos en una encrucijada de la historia. Los países con más sindicalización, termino este pensamiento, con empresas más responsables y con un Estado que vela por el reconocimiento al sindicato, son los que andan mejor en el mundo. Islandia y en los países nórdicos los sindicalizados son más del 90% de la población. En Islandia son el 100% de la población. Y la productividad es mucho mayor, la productividad laboral, porque la moral del trabajo es superior. Y además, sindicatos significan no solo derechos, sino coparticipación a través de los comités de todo tipo, de la mano de obra organizada, en la gestión de las empresas, que han demostrado ser un factor de productividad fenomenal. Por eso los países nórdicos encabezan todas las tablas de productividad laboral. Después vienen los europeos y y mucho más abajo los Estados Unidos por esta falta de reconocimiento hasta el día de hoy. Estamos en un primero de mayo donde junto a la historia hay que mirar hacia el futuro. El futuro es organización cada vez más vigorosa del movimiento sindical. Apoyo de las empresas privadas responsables, que este debe ser uno de sus ejes de responsabilidad social. Estamos listos para dar algunas buenas noticias.
Y a ver cuáles son esas, porque la audiencia siempre dice, muy buena la columna de Klisberg, datos novedosos que no se ven en diarios ni en medios argentinos y en Latinoamérica, muy poco, pero sí llegan a través del Observatorio del Trabajo, me dicen. Y las buenas noticias, doctor Klisberg, y nos termina, por favor, como siempre, con esa reflexión espiritual que tanto haría bien a los líderes de toda la cadena de valor del mundo del trabajo, para hacer un mundo que la productividad tiene que ser el sinónimo de la sustentabilidad en este tiempo, ¿no, doctor?
Sí es. Varias buenas noticias para en este periodo tan duro de la economía mundial y la guerra que ha disparado totalmente variables económicas básicas como los precios de los alimentos, o sea, la invasión de Ucrania. Extendida a través de esta guerra casi inverosímil, estaba produciendo un encarecimiento de los alimentos más básicos en el mundo, además el encarecimiento en todo lo que esté asociado a energía. Las buenas noticias, una buena noticia es justamente cómo los movimientos obreros organizados en el mundo entero están ayudando a los refugiados ucranianos y están ayudando al humanismo en esta guerra que el Papa ha denominado una guerra salvaje. Y entre las buenas noticias está que los movimientos obreros y la opinión pública son cada vez más escuchadas por la responsabilidad social empresarial. Y entonces 400 empresas se han retirado sus inversiones para aportar a que llegue la paz. Han retirado sus inversiones del país invasor para aportar, para presionar, para sumarse a todas las presiones para que llegue la paz. Y una buena noticia de otro tipo diferente, pero muy importante, es que hay un proyecto de ley muy avanzado en los Estados Unidos para prohibir los cigarrillos con menta y los cigarrillos con sabores, que son las nuevas formas que ha tomado la industria más cruel, digamos, del cigarrillo para llegar a los consumidores. Se calcula que esos cigarrillos producen una destrucción de vidas similar a la que producían los cigarrillos que ha costado tanto hacer retroceder, los cigarrillos portadores de la nicotina. En Estados Unidos, a pesar de que ha bajado el consumo de cigarrillos, hay 500,000 de personas que fallecen por fumar. Y le voy a decir una cosa, querido Juan Domingo, nuevamente las injusticias, la idea de justicia social, el 87% son de color. O sea, la población que fuma en mayor escala, cigarrillos mentolados, que son muy lesivos para la salud, es de color. Entonces esa es una buena noticia, defender a la población de color. Desde ya los sindicatos están encolumnados también en esta causa y están entre los gestores de este proyecto de ley avanzado. Finalmente, la reflexión espiritual. Y más que nunca en un primero de mayo, los hombres y mujeres de Chicago que hicieron la historia, que estamos rememorando, figuras señeras como Agustín Tosco en la Argentina, Luz y Fuerza, el gran sindicato que enfrentó a la dictadura militar, que generó el Cordobazo, hizo retroceder. Hay un gran filósofo de nuestro tiempo que se llamó Martín Buber, y una vez los alumnos en el doctorado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde el gran filósofo candidato al premio Nobel enseñaba, le preguntaron cuál es la frase más importante de la Biblia, y entonces algunos de los alumnos se quejaron de los que preguntaron eso, dijeron, ¿cómo le preguntan eso al maestro? Les va a contestar que hay muchas, que todas las frases son importantes. Pero no, el maestro dijo, agradezco la pregunta, hay un pasaje de la Biblia que para mí es el más importante de todos. Es cuando la divinidad se dirige al pueblo judío y a la humanidad toda, y le da las consignas, dos consignas. Marcha delante de mí y sé íntegro. Marcha delante de mí quiere decir, yo no voy a hacer la historia. Los seres humanos, la idea de libertad en la historia, los seres humanos con sus luchas deben hacer la historia, y el sindicalismo la ha hecho. Y sé íntegro, atente a los 10 mandamientos y a todo el código moral y ético de la vida. Recuerden esas dos cosas, son las claves de la Biblia. Marcha delante de mí, seres humanos, y un ejemplo de lucha fue el sindicalismo, y lo es. Y sé íntegro, lucha por la justicia social.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini de Technion R&D desde Haifa, Israel.
Hola Juan y hola a toda la audiencia, les habla Santiago desde Haifa. Hoy, 3 de mayo, se conmemora en Israel Yom HaZikaron, que es el día de recuerdo a los caídos en las guerras y actividades terroristas en contra del Estado de Israel. 24.068 caídos desde 1860, incluyendo a los 22 caídos en el atentado a la Embajada de Israel en 1992 en Buenos Aires, y a los 85 caídos en el edificio de la comunidad judía de Amia en Buenos Aires, atentados que se están todavía investigando. Pero mayo también nos trae otra conmemoración, el Día de los Trabajadores, nuestro día, podríamos decir. Como saben, el Día de los Trabajadores fue establecido en la mayoría de los países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889. Primero de mayo recuerda a los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar de jornadas de lucha que solo pedían 8 horas de trabajo. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo nuestra generación, la generación de Maxwell Smart, después de 133 años? Creó un ecosistema de trabajo que tiene 24 horas, 7 días por semana, que no tiene pausas, donde vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Es un paradox que yo personalmente todavía no lo entiendo, pero que algún día espero poder encontrar la respuesta. El ecosistema israelí está produciendo hoy en día compañías, startups, que buscan un impacto social, que buscan generar algo positivo en la sociedad. Y les traigo ejemplos de compañías que están calificadas en top level a nivel de impacto social. Tenemos, por ejemplo, Be One Stop, que es una plataforma de gestión de voluntarios que ofrece a las empresas una manera fácil de gestionar la experiencia del voluntariado de sus empleados. Otra compañía es Skillset. Skillset provee una plataforma de línea para evaluar la idoneidad de los candidatos con discapacidad para trabajar abriendo el trabajo a un grupo grande de la población. Por último, Yocan. Yocan es una compañía de internet que desarrolla el mercado colaborativo impulsado por la comunidad para personas con discapacidades. Y cerrando los 4 minutos de hoy, les cuento que el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, recibió a la comitiva argentina de ministros, gobernadores y representantes de 10 provincias encabezada por el ministro del Interior, Guado de Pedro, visita que fue organizada por la señora embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen. La comitiva visitó las principales empresas de gestión de agua para la producción y consumo humano, como así también los principales centros científicos tecnológicos del país. Y les cuento que me siguen llegando mails con respecto a los cursos del Technion, Instituto Tecnológico de Israel, relacionados con cannabis, relacionados con agua, tratamiento de agua, cyber y emprendimientos. Por favor, gente que esté interesada, pueden comunicarse directamente al programa. Gracias a todos, nos encontramos nuevamente el mes que viene. Un abrazo grande.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Buscan atraer a los nómades digitales. Con la pandemia, indudablemente el teletrabajo se ha posicionado con fuerza en el mundo. En parte porque los trabajadores han encontrado que es posible conciliar el trabajo con el disfrutar de sus familias, ahorrando el tiempo y, por qué no, disfrutando de viajes. Y por su lado, las empresas han visto que un trabajo puede ser eficiente sin importar que sea hecho en forma presencial o remota. Por ello, en todo el mundo se desató una competencia para atraer estos trabajadores para que se radiquen en sus países, ya que sus remuneraciones provienen del exterior y eso mejora las economías locales. A cambio, los nómades digitales reclaman, además de buenas conexiones a internet, que se les ofrezca calidad de vida, oferta cultural, diversidad turística, además de la existencia de un ecosistema emprendedor y capital humano. Croacia, por ejemplo, fue uno de los primeros europeos que modificaron la ley de extranjería para permitir que los nómades digitales que no tengan un pasaporte de la Unión Europea puedan obtener visados de residencia de un año y estar exentos del impuesto a la renta. Estonia, República Checa e Islandia son algunos de los que imitaron rápidamente a Croacia. En Latinoamérica, México es el país con más cantidad de nómades captados. Lugares como Cancún, Tulum, Playa del Carmen o Hermosillo ofrecen paisajes, clima y precios accesibles. Muchos grupos hoteleros incluso aprovecharon el paro por la pandemia para readaptar sus instalaciones, creando espacios para trabajadores que a su vez sean vacacionistas. Desde junio de 2021, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolla un plan para atraer 22.000 nómades digitales hacia el año 2023, que incluye programas de beneficios con tarifas y descuentos especiales en alojamientos y en los principales espacios de coworking, entre otras opciones. En tanto, Brasil, desde enero de este año, anunció que le concedería visa temporal por plazo de un año renovable a extranjeros que deseen trabajar desde Brasil en forma remota para empresas de otras naciones. El metaverso, un nuevo mercado. El metaverso se ha hecho popular al crear una inmersión en un mundo virtual donde no existen las barreras geográficas, donde es posible ir a cualquier lugar, como parques, oficinas, fiestas y tiendas. El informe Short Trends 2022 señala cómo este entorno virtual se está convirtiendo en un nuevo espacio para ganar dinero. De momento, los videojuegos y el mundo del arte son las puntas de lanza, aunque se prevé que todos los sectores apuesten por esta fórmula. La primera semana de la moda del metaverso se ha celebrado recientemente con marcas como Dolce Gabbana, Tommy Hilfiger y Elizav. Natalia Cisterna, investigadora de la consultora SoulSide, propone pensar en el metaverso como un espejo digital de lo físico y viceversa. Igual que hay dinero en la calle, hay criptomonedas en el internet. Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, se está adentrando en este universo, pero otras grandes compañías como Microsoft y Epic Games también están apostando por crear su propio entorno digital. Lo cierto es que apenas divisamos las oportunidades que nos puede brindar. Por ejemplo, el estudio de comportamiento de usuario es una de las herramientas más poderosas para impulsar la estrategia de marketing de las empresas, pudiendo, por ejemplo, probar diferentes modelos inicialmente en el metaverso y luego desplegar el producto en un entorno industrial. Esto reduciría el riesgo de fracaso en el lanzamiento de un nuevo producto. Personas con discapacidad exitosas en el entorno laboral. Fundación Randstad y la Universitat Oberta de Cataluña han publicado el informe Las personas con diversidad funcional, protagonistas de carrera de éxito, cuyo link de descarga dejaremos en nuestro portal. El documento analiza la vida de 8 personas con discapacidad de distinto origen, sexo, edad y nivel de educación. Entre las conclusiones del estudio destaca el papel relevante de la formación y la información para que las personas puedan tener un mejor desarrollo profesional. Otro aspecto es el carácter de la persona con discapacidad. Tener un carácter fuerte, enérgico y perseverante parece la característica común a todos los casos de éxito. Una tercera característica que se repite es la autonomía. En tal sentido, sobreproteger a las personas es desfavorable, ya que sin autonomía es imposible triunfar para ellos. El estudio pone de manifiesto que cada vez son más visibles los casos de personas con discapacidad y éxito profesional, por lo que ofrece una mirada optimista.
No quiero dejar de destacar dos noticias trascendentes. Mañana, pasado, hasta el día 6, en Río Grande do Sul, justo en la ciudad de Porto Alegre, se realiza uno de los eventos de innovación más importante del mundo, el South Summit. Pueden ingresar a www.southsummit.co y ahí pueden comprar su ticket quienes estén cerca, y si no, pueden seguir en redes sociales, pueden entrar a la plataforma de South Summit y poder interactuar y hacer algún business, algún negocio. Así que saludamos a María Benjumea y a todo su equipo, y a nuestro amigo de Porto Alegre, Luis Creeper, vicepresidente del Consejo de Administración del Estado de Porto Alegre, como también al miembro de nuestro equipo, a Débora Boyat, CEO de Onit Center, que estará allí en Porto Alegre para poder reunirse con ustedes y ver, indagar qué oportunidad se puede conseguir. Desde el observatorio intentamos aunar esta relación entre los emprendedores, entre Argentina y Brasil, porque consideramos que somos dos grandes elementos que podemos ayudar a todo Sudamérica y al mundo a generar mejores negocios más sustentables. También les quiero comentar que el doctor Gustavo Menéndez, presidente del Grupo Provincia, recibió la semana pasada una importante delegación de los Estados Unidos de Norteamérica, del Instituto Republicano Internacional de los Estados Unidos, IRI, encabezada por su vicepresidente Scott Maktik, por el director regional Antonio Garratazu, Jennifer Schneider, Jorge Ceballos. Trabajaron temas de cómo mejorar la cooperación internacional entre Argentina y los Estados Unidos. También llevaron una posición sobre el reclamo de nuestras Islas Malvinas argentinas. Y bueno, también tuvieron visitas con Silvina Batakis, con Sergio Massa, con Martín Insaurralde, con Oscar Parrilli, Verónica Magario, Estela Díaz, Karina Menéndez, Karina Paz Rosales y Roberto Gallo. Con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias y le agradecemos a nuestro compañero Jorge Potente por la calidad de la selección de las noticias que hoy les pudimos brindar a ustedes. ¿Nos vamos a escuchar a Bien Argentino?
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, lo prometido, este programa especial que estamos viviendo sobre el Día Internacional de los Trabajadores, que fue el pasado 1 de mayo, Santiago nos recordó muy bien la novedad esta en el tema de Israel, que es en el día hoy 3 de mayo, tema nuestra solidaridad a todo ese pueblo y a todos los pueblos que sufren alguna agresión. También nuestra solidaridad, algo que Francisco Palermo nos traía en el día de hoy, a todas esas mujeres y hombres que sufren el hambre, la desesperanza, y los alentamos a que no se queden aferrados a eso, sino que traten por todas las formas de buscar su salida, y si no la encuentran, que pidan ayuda. Cuando uno pide, como dice la Santa Biblia, que al doctor Crisberg le tanto le gusta nombrar los mandamientos, dice, pedid y os dará, decía nuestro Señor Jesucristo. Así que pedid y os dará a quienes tienen estos grandes problemas, y también le decimos a quien le piden que escuchen, porque cuando alguien tiene un problema y golpea la puerta o golpea nuestro corazón es porque lo necesita. Y hoy vamos a dialogar sobre los movimientos obreros en el mundo desde una subjetividad, desde la Argentina. Y Francisco Palermo tiene una trayectoria desde joven, fue delegado de base, participó en los movimientos juveniles, en la juventud peronista, trabajó en el retorno del general Perón a la patria. Juan Domingo Perón fue 3 veces presidente de la Argentina, para quienes no lo conocen de otro lugar del mundo, y fue el presidente o el líder que el mundo, que la Argentina tuvo para lograr la justicia social. Y el movimiento sindical argentino, que Francisco Palermo trabajó desde joven en la asociación bancaria, fue secretario gremial, recuperando siendo la primera organización sindical recuperada luego de la dictadura, y estuvo en varios hitos y en varias gestas. Crisberg nos hablaba de la historia, que la historia es importante para proyectar el futuro. Y Francisco Palermo, que tiene un programa en otro medio hermano de aquí de nuestra República Argentina, en Radio Argentina precisamente, AM570, los sábados de 12 a 13, hace un programa sobre defendiendo y posicionando y sacando lo que necesitan sobre el movimiento sindical argentino. Y bueno, nos pareció oportuno convocarlo para dialogar sobre este momento, y él acuña siempre una frase que dice que el sindicalismo argentino es un derecho natural en las sociedades modernas. ¿Por qué, Francisco Palermo, usted siempre toma esa frase que es del general Perón?
El general Perón, cuando asumió el Departamento de Trabajo y Previsión, generó esta frase como motor, que fue el que le dio el medio y el enlace con los trabajadores y las asociaciones profesionales a través de su dirigente, y marcó este camino. El sindicalismo en la sociedad moderna es un derecho natural. Y hoy, a dos días de ese primero de mayo de Perón y el peronismo, que eran una fiesta porque era la reivindicación del trabajo, porque el capital estaba al servicio de la producción y la producción al servicio del bienestar general, una de las frases de las 20 verdades peronistas, él se hizo una comunión entre los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, de entidades de primer grado, segundo grado y tercer grado, como lo había construido el modelo argentino sindical que Perón planteaba. Los sindicatos eran las entidades de primer grado, las confederaciones, las asociaciones eran la entidad de segundo grado, y de tercer grado la Confederación General del Trabajo, única, con sus representantes de distintos sectores, de distintas ideologías, fue marcando el camino y también planteando que cada argentino debía producir por lo menos lo que consume, porque había pleno empleo en la Argentina. Pleno empleo y la dignificación del trabajador, pero muchas veces tratan de marcar el camino. Hoy en el presente analizamos la situación que atraviesa el país y vemos que muchas veces, y muy triste este primero de mayo porque no marcharon los trabajadores, sobre todo a través de sus organizaciones sindicales y la Confederación General del Trabajo, porque hay una realidad. Están discutiendo las paritarias y lamentablemente en este gobierno peronista tenemos que decir que los salarios, lo dije en la anterior, están por debajo de la inflación. Los precios van por un lado, los salarios van por el otro. Los trabajadores organizados están discutiendo sus paritarias anuales acorde a lo que perdieron durante este año pasado y lo que va del presente. El poder adquisitivo, la dignidad, parte de la dignidad, porque el trabajo dignifica. Y cuando hablamos de qué es el sindicalismo en las sociedades modernas, hoy es un embrión que marca el camino y donde no tienen protagonismo los trabajadores. Cuando en una crisis Perón, en 1973, cuando regresa a la patria, constituye a los trabajadores no en un programa de propiedad participada como marca la ley 11.326, sino los trabajadores siendo protagonistas en las direcciones, no solamente de política, sino en el Ministerio de Trabajo, sino también en los bancos oficiales, para que aporten el imaginario colectivo del trabajo en función, el capital en función de la producción y la producción al servicio del bienestar general. Hoy, en un gobierno peronista, los trabajadores no son protagonistas en las grandes decisiones nacionales. Y es por eso que muchas veces analizamos el porqué de los errores que se cometen cuando se trabaja para un círculo y no para el conjunto. Este es un mensaje que el presidente de la Nación le tendría que llegar, y yo recuerdo siempre que lo primero que hay que encaminar es el pleno empleo. Es posible en la Argentina, y lo digo porque es real, porque tenemos la gran posibilidad de tener los recursos naturales, tenemos los elementos básicos de la producción a través del trabajo, y también lo más justo es la distribución equitativa de la riqueza. Hoy el sindicalismo argentino está en un desafío muy grande. Este movimiento obrero que recuperó la democracia, que tuvo mártires, desaparecidos, luchas, como hablaban, hoy el compañero que reivindicó a Agustín Tosco,
el doctor Bernardo Crisman,
el doctor Bernardo Crisman, marcó un camino que nada se logra sin lucha, nada se logra sin responsabilidad de conducción. Y cuando hablamos de esos hechos después de la del derrocamiento del general Perón, que se fueron dando en la Argentina para recuperar primero el retorno de Perón definitivamente a la patria, no debemos dejar de lado el 31 de enero de 1959, cuando el frigorífico Lisandro de la Torre fuera tomado, reprimido a los trabajadores, y ahí también como las luchas celebradas por los gremios bancarios en 1957 y 59, en una huelga que dejó muchos cesantes en la calle, pero sí lograron los objetivos claros de recuperar la personería, la organización sindical y la dignidad y el derecho del trabajo a través de la paritaria a los trabajadores bancarios. No podemos dejar de lado tampoco en el año 62 la lucha que se fueron enmarcando por todas las organizaciones sindicales en un gobierno democrático como era el de Arturo Frondizi, donde tuvieron que implementar para poder frenar a los trabajadores el plan Conintes, que fueron reprimidos y castigados. Cuando hablamos del sindicalismo, tenemos que hablar también que en 1966 fueron intervenidas muchas organizaciones sindicales, pero nunca dejaron la militancia activa y recuperarla a través de la democracia sindical. Y cuando hablamos del Cordobazo en 1969, tenemos que reivindicar a varios dirigentes también, como Elpidio Torres de Mata, Atilio López de la UTA asesinado, y a muchos dirigentes más, y también a quienes se acoplaron a esa lucha, los estudiantes universitarios y secundarios, acompañando esa gesta gloriosa que marcó un antes y un después a la dictadura militar y que fue el inicio de tantas luchas que se fueron llevando a cabo hasta lograr recuperar la democracia en 1973, donde hubo muchos mártires anónimos, que yo les llamo los mártires anónimos, los héroes de la desmemoria, porque muchas veces no recordamos a quienes estuvieron, a los delegados de fábrica, a los trabajadores de Esmata, que fueron reprimidos, castigados y muchos desaparecidos por la dictadura militar. El sindicalismo en la Argentina pueden avasallarlo, criticar a sus dirigentes por acciones, actitudes, pero es el modelo de hegemónico y real que tiene una sola Confederación General del Trabajo, que nuclea a todas las organizaciones sindicales, sea el pensamiento que tuvieren. Y por eso debemos reivindicar a un dirigente que fue asesinado el 25 de septiembre de 1973, después del triunfo de Perón, porque había logrado comprobar y reafirmar la primera vez en la historia del mundo un pacto social, trabajadores, empresarios y el Estado trabajando por el bien común, por el bienestar general y por la grandeza de la patria, que se llamó José Ignacio Rucci.
Entonces, retomando esto último que usted nos dice, que nos parece, Palermo, y le agradecemos que haya participado en el Observatorio del Trabajo una vez más, porque en otro año, ya tenemos 12, ya lo tuvimos la oportunidad de tenerlo con nosotros, pero no así en una reflexión tan importante. Entonces, a los movimientos obreros del mundo, tomando esto que usted dice del pleno empleo, ¿usted los alienta a que el camino sean los pactos sociales?
Y capital, trabajo y producción es el trípode para el bienestar general. Por eso se llaman convenir. Hay que convenir los mejores elementos básicos para poder interpretar que el único camino de los pueblos es la unidad en la acción y también en las decisiones.
Lo dijo todo Francisco Palermo, un referente del movimiento sindical argentino. Lo pueden escuchar en su programa todos los sábados de 12 a 13 en Radio Argentina AM570. Y le agradecemos su tiempo, Francisco, le agradecemos a Franco Palermo por la operación técnica, a Leo, Franco es el productor del programa, a todo el equipo del Observatorio del Trabajo, y fundamentalmente le agradecemos a todos ustedes que son trabajadores, porque no nos vamos a dar por vencido, vamos a tratar de dar vuelta a la historia, vencer esta pandemia, vencer las guerras y diferencias que haya, porque queremos vivir en un mundo, en una sociedad que se desarrolle y se transforme. Nos vemos el próximo martes. Te saluda Juan Domingo Palermo en el Observatorio del Trabajo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup Olé, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.